tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viboré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viboré.
¿Sabías que con un Volkswagen es otra historia?
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. Les voy a ser sincero, no supe bien con qué comenzar ni con qué terminar el programa del día de hoy. Son cuatro temas y muy diferentes. Así que lo dejé a eso que llaman suerte. Y partimos con el divorcio de Bill y Melinda Gates, que podría sacudir el mundo de la caridad.
Sí, escuchó bien.
Bill y Melinda Gates, los líderes de la filantropía más venerada y poderosa del mundo, dijeron este lunes que se iban a divorciar. Un momento que fue un terremoto en el sector sin fines de lucro. La pareja de multimillonarios establece la visión estratégica de la Fundación Bill y Melinda Gates de $50 mil millones, que cofundaron y que gasta más de $5 mil millones al año en causas como la educación en Estados Unidos y la erradicación de enfermedades en todo el mundo. Su divorcio tiene potencialmente enormes implicaciones para su trabajo. Los Gates son los filántropos multimillonarios más famosos de Estados Unidos, con el poder y el perfil para acorralar a gobiernos extranjeros, presionar por un cambio de política e inspirar a otros multimillonarios a donar su dinero a la caridad. Durante la pandemia de coronavirus, Bill Gates, en particular, ha sido uno de los principales expertos en salud pública del país, apareciendo aparentemente en todos los medios de comunicación y animando a la gente a tomarse el virus en serio. Pues bien, la pareja hizo el anuncio sorpresa en publicaciones simultáneas en sus páginas personales de Twitter. Al publicar el anuncio, Melinda Gates agregó su apellido de soltera, que es francés, a su perfil de Twitter, sugiriendo que podría usar el nombre completo, Melinda Fred Gates. Esto en el futuro. En tanto, en su declaración, los Gates dijeron que continuarán con su trabajo juntos en la fundación, pero ya no creen que podrán crecer juntos como pareja en esta próxima fase de sus vidas. Un portavoz de la fundación de Gates dijo que la filantropía no anticipó cambios en su trabajo. Tanto Bill Gates como Melinda Gates seguirán siendo copresidentes y fideicomisarios de la fundación en su nombre. Un portavoz dijo, comillas,
continuarán trabajando juntos para dar forma y aprobar las estrategias de la fundación, defender los problemas de la fundación y establecer la dirección general de la organización.
Cierre comillas. Bill Gates fundó Microsoft hace décadas, pero se ha dedicado cada vez más a su trabajo caritativo y renunció a la junta directiva de Microsoft el año pasado. Melinda Gates fue una de las primeras empleadas de Microsoft y ha tenido una presencia práctica durante años en su fundación. Ella también tiene su propio interés en los problemas de la mujer que coordina a través de un equipo separado, llamado Pivotal Ventures.
Sí, lo dije en español para que lo trate de buscar en Google.
Desenredar una fortuna de este tamaño.
La familia Gates, por ejemplo, es el mayor propietario privado de tierras agrícolas de Estados Unidos.
Seguramente va a ser complicado. La familia Gates tiene un patrimonio neto de más de $100 mil millones y su separación podría establecer récords para el acuerdo de divorcio más grande hasta la fecha. El acuerdo más grande jamás registrado se registró hace unos años cuando Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, finalizó su divorcio con Mackenzie Scott por alrededor de $36 mil millones. Si bien un proceso de divorcio es típicamente un asunto privado, dada la importancia que tiene Bill y Melinda Gates para el mundo, esta separación podría tener consecuencias masivas para la vida pública, en especial, como decíamos al principio, para la caridad mundial.
Colombia. Al menos 19 muertos y más de 800 heridos en las protestas contra la reforma fiscal.
Los 5 días de protestas contra la reforma fiscal en Colombia dejaron al menos, como decíamos, 19 muertos y más de 800 heridos, según lo informado este lunes por la Defensoría del Pueblo. Son las primeras cifras oficiales tras días de reportes de fallecidos durante las protestas por una reforma fiscal que finalmente este domingo el presidente Iván Duque pidió retirar. La Defensoría del Pueblo dijo que desde el 28 de abril, 18 civiles y un policía murieron en las protestas en varias ciudades del país. Además, hubo 846 heridos, incluidos 306 civiles. La ONU y la Unión Europea han mostrado su preocupación por los abusos de las fuerzas policiales. La Defensoría del Pueblo no dio detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de las muertes. El comité promotor de las protestas dio, sin embargo, este lunes unas cifras de fallecidos más altas que las de la Defensoría. Comillas.
Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia.
Cierre comillas. Expresó la segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Marta Alonso. La ONG Temblores, por su parte, alertó además que durante los 5 días de protestas han muerto 21 personas, 92 han sido víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública y otras 672 han sido detenidas arbitrariamente. La organización investiga la muerte de 8 manifestantes presuntamente atacados por policías y ha documentado 4 denuncias de violencia sexual por los que son señalados miembros de la fuerza pública. Sobre esas denuncias, el director de la policía, el mayor general Jorge Luis Vargas, aseguró este lunes en una rueda de prensa que hay 26 investigaciones preliminares con las que se pretende aclarar las circunstancias de los homicidios y las agresiones físicas, así como determinar si en esos casos los uniformados de la institución han tenido alguna responsabilidad. En esa misma intervención, el ministro de Defensa, Diego Molano, eludió dar detalles sobre las muertes, pues, según dijo, comillas,
debe ser la Fiscalía General la que determine como autoridad responsable y competente cuáles de las víctimas de estos días están asociadas específicamente a las protestas. Lamentamos la muerte de todas las personas que han estado en estas manifestaciones y que por producto de la acción criminal de los vándalos han perdido su vida.
Cierre comillas, dijo el ministro. Quien agregó, comillas,
Colombia enfrenta una amenaza terrorista. Organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de la FARC y el Ejército Liberador Nacional.
Cierre comillas, dijo Molano al anunciar que las autoridades han registrado 540 policías y 306 civiles heridos durante las protestas. La reforma tributaria propuesta y ya retirada generó descontento porque aumentaba los impuestos mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19% a los servicios públicos, entre otras cuestionadas medidas. Con el proyecto, el gobierno dijo que aspiraba a recaudar algo así como 6.300 millones de dólares para mejorar el estado de las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, cuya demanda ha aumentado con la pandemia. Estados Unidos ya vacunó contra el COVID-19 a más de la mitad de sus adultos, pero podrían pasar meses antes de que el país haya vacunado a suficientes personas para que sea viable alcanzar la inmunidad de rebaño o grupal.
Y buena parte del mundo sigue esperando con desesperación el acceso a las vacunas.
Los lugares que tienen tasas de vacunación en aumento, como Estados Unidos, pueden esperar la disminución marcada en el número de casos mientras tanto, y más pronto de lo que nos imaginamos. Esto se debería a que los casos disminuyen mediante el principio del decaimiento exponencial.
Sí, el fin de la pandemia según las matemáticas.
El crecimiento exponencial significa que el número de casos puede duplicarse en solo unos días. El decaimiento exponencial es lo opuesto. Significa que el número de casos puede reducirse a la mitad en el mismo periodo. Entender la dinámica exponencial facilita saber qué esperar en la próxima fase de la pandemia, porque las cosas mejorarán con rapidez a medida que aumenten las tasas de vacunación y porque es importante mantener algunas precauciones incluso después de que el número de casos disminuya. Todos los casos de COVID-19 que se previenen cortan las cadenas de transmisión, lo cual evita muchos casos en el futuro. Eso significa que las mismas precauciones que reducen la transmisión lo suficiente para ocasionar un descenso importante del número de casos cuando estos son elevados, se traduce en un descenso menor cuando los casos son bajos. Y esos cambios se acumulan con el tiempo. Por ejemplo, reducir 1000 casos a la mitad cada día supondría una reducción de 500 casos el día 1 y 125 casos el día 3, pero solo 31 casos el día 5. Por lo tanto, el final de la pandemia tal vez se vea así. Una fuerte caída de casos seguida de un periodo más largo de un bajo número de casos, aunque los casos volverán a aumentar si la gente relaja las precauciones demasiado pronto. Cuando vimos esto, dijimos, el mundo es un pañuelo. Hace un tiempo atrás veíamos un virus en China, en una ciudad que la mayoría no había escuchado, pero no le tomamos importancia. Pasaba al otro lado del mundo, en las antípodas. Y luego aquí estamos con una pandemia a nivel mundial y de la cual no podemos salir. Así que cuidado con estas cosas, ¿eh? Pero también nos enteramos que no era la primera vez. Es más, esto se llamaba SARS-CoV-2, o sea, había una anterior. También nos paramos a buscar algo para comer cuando daban las noticias con el SARS-CoV-1. Que no le pase eso. Así que, cuando vimos este titular...
¿Cuál titular?
Este. Primeros mosquitos modificados genéticamente lanzados en los Estados Unidos. Le cuento. Después de una década de luchar por la aprobación regulatoria y la aceptación pública, una empresa de biotecnología ha lanzado mosquitos modificados genéticamente al aire libre en los Estados Unidos por primera vez. El experimento lanzado esta semana en los Cayos de Florida, a pesar de las objeciones de algunos críticos locales, prueba un método para suprimir las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti silvestres, que pueden transmitir enfermedades como el Zika, el dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla. Oxitec, la firma con sede en el Reino Unido,
que desarrolló los mosquitos,
ha probado previamente los insectos en campos en Brasil, Panamá, las Islas Caimán y Malasia. Pero hasta ahora, debido a una serie de tortuosas decisiones regulatorias y al rechazo de los residentes de Florida, no se había probado ningún mosquito transgénico en los Estados Unidos, a pesar de que el país previamente permitió las pruebas de una polilla transgénico y un gusano rosado diseñado en Arizona, ambos por parte de Oxitec. El mosquito Aedes constituye aproximadamente el 4% de la población de mosquitos en Los Cayos, una cadena de islas tropicales en el extremo sur de Florida, pero es responsable de prácticamente todas las enfermedades transmitidas por mosquitos a los humanos en la región, según la Oficina de Control de Mosquitos de Los Cayos de Florida, que está trabajando en estrecha colaboración con Oxitec en el proyecto. Investigadores y técnicos que trabajan en esto liberarán Aedes macho mediante bioingeniería de mosquitos, mosquitos que no pican, para aparearse con la población femenina salvaje
de mosquitos,
responsable de picar presas y transmitir enfermedades. Los machos modificados genéticamente portan un gen que pasa a su descendencia y mata a la descendencia femenina en las primeras etapas larvarias. Los descendientes masculinos no morirán, sino que se convertirán en portadores del gen y lo pasarán a las generaciones futuras. A medida que mueran más hembras, la población de Aedes debería disminuir.
¿Pero cómo se entiende esta decisión?
En 2010, la FKMCD, el Distrito de Control de Mosquitos de Los Cayos de Florida, se acercó a Oxitec para probar su enfoque en Los Cayos porque Florida estaba,
y todavía lo está,
experimentando un aumento en las enfermedades transmitidas por mosquitos. En 2009, el estado comenzó a ver casos de dengue transmitido localmente y unos años más tarde, Zika transmitido también localmente. A fines de abril de este año, Los investigadores del proyecto colocaron cajas que contenían huevos de mosquitos de Oxitec en 6 ubicaciones en 3 áreas de los callos. Se espera que los primeros machos emerjan dentro de las 2 primeras semanas de mayo. Aproximadamente 12.000 machos saldrán de las cajas cada semana durante las próximas 12 semanas. En una segunda fase a finales de este año, destinada a recopilar aún más datos, aparecerán casi 20 millones de mosquitos en un periodo de aproximadamente 16 semanas. Esto según lo que informa Oxitec. Los mosquitos modificados genéticamente son una alternativa a los insecticidas, que se utilizan mucho en los Estados Unidos para controlar las poblaciones de insectos. Esto ha dado lugar a la evolución de mosquitos resistentes a los insecticidas. Para monitorear el progreso del ensayo, los investigadores utilizarán dispositivos de captura para atrapar mosquitos para su estudio. Medirán qué tan lejos viajan los mosquitos machos de las cajas, cuánto tiempo viven, con qué eficacia aplastan la población de mosquitos hembras silvestres y si todas las hembras con el gen están muriendo. Los mosquitos Oxitec portan un gen marcador fluorescente, que los hace brillar cuando se exponen a un color de luz específico, lo que facilita la identificación. La firma de biotecnología planea presentar los resultados a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, que dio luz verde a la prueba. Los datos ayudarán a la EPA a determinar si Oxitec puede liberar a los mosquitos de manera más amplia en los Estados Unidos. La empresa todavía los está probando, como decíamos, en Brasil y otros países. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige yerba mate Piporé.
De seguro sabías que con un Volkswagen es otra historia.
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. Finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.